Retomamos el contacto con Diana Costanzo. Hola, Diana.
¿Qué tal, Fer? Aquí estamos.
Y sumamos a la charla al doctor Eduardo Pérez. Tiene un currículum impresionante. Podemos sintetizar lo que es secretario técnico médico de PAMI, pero bueno, es alguien que incluso trabajó en un proyecto muy bueno como ACUMAR, el tema del saneamiento de la cuenca Riachuelo, trabajó también en el conurbano bonaerense. Eduardo Pérez, Diana Costanzo y Fernando Piana los saludan. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buen día, Diana, Fernando. Buen día también a toda la audiencia.
Escuchamos la charla con Diana, entonces.
Eduardo, preguntarle en el comienzo, bueno, esta noticia que es de las últimas horas, que es la inauguración de este nuevo hospital para las y los beneficiarios del PAMI allí en Escobar. ¿Cuáles serán los servicios que ofrecerá puntualmente para los beneficiarios?
Bueno, el hospital municipal Néstor Carlos Kirchner de Escobar ya comenzó a funcionar, está desde mayo ya funcionando, porque justamente se adapta su estructura al tiempo de pandemia como una de las formas de ampliar la cantidad de camas disponibles para todos los afiliados y las afiliadas de PAMI. En ese lugar, hasta el momento, están funcionando las camas de internación en terapia intensiva, y en el futuro se irá ampliando con distintos servicios que ahora se están haciendo de manera esporádica, de nuevo, debido a la pandemia, básicamente, en cuestiones de organización del hospital, pero tendrá un servicio de cirugía cardiovascular, un servicio de hemodinamia, cirugías programadas y demás. Así que, sin duda, es un gran avance, es una ampliación de la estructura disponible en la provincia de Buenos Aires, que para los afiliados y las afiliadas, especialmente de Maquinista Sabio y de Escobar, es un avance muy importante.
Sí, sin duda, y como dice, en este contexto de pandemia, y pensaba mientras usted nos relataba cuáles son estos servicios que esta reconstrucción del PAMI que se ha dispuesto desde el Poder Ejecutivo en la nueva gestión se encontró de lleno, de frente, con esta pandemia, y preguntarle cómo pudieron articularse estas acciones en el marco de esta crisis sanitaria que podemos decir que es inédita para proteger a la mayoría de las y los afiliados que son adultos mayores del PAMI, que sabemos que tienen más riesgo frente a la COVID-19.
Mira, yo creo que la clave fue la decisión política. Como bien vos decís, la decisión política del presidente Alberto Fernández junto con la directora Luana Volnovich, más la articulación con las distintas jurisdicciones, con la provincia de Buenos Aires junto al gobernador Axel Kicillof, el ministro de Salud Goyán, y también en este caso en el área metropolitana de Buenos Aires con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, lo que permitió fueron dos líneas claras de políticas públicas desde el PAMI. Por un lado, la ampliación de la infraestructura, que se ve traducida en, como venimos hablando, en cantidad de camas de terapia intensiva, y otras tantas que se fueron a lo largo del tiempo inaugurando, como son los dos hospitales del Bicentenario, en Ituzaingó, en Esteban Echeverría, la ampliación de camas en efectores privados, una nueva cantidad de ambulancias, el aumento de la atención en las líneas telefónicas, digamos, distintas cuestiones que tienen que ver con ampliar la infraestructura del sistema de salud, que no solamente son camas, ¿no? O sea, a lo largo de la pandemia hubo distintos desafíos, que en un principio era la saturación de las líneas telefónicas, después fue la saturación de la información, la necesidad de transmitirnos a todos y a todas, a toda la población, estos protocolos que iban cambiando, o sea, cómo podía hacer que las cosas fueran cambiando a lo largo de pandemia, el trabajo con la incertidumbre y demás. Claro. Y otra línea de políticas públicas, que tiene de políticas, de acciones, que tienen que ver con, como vos decías, acompañar al grupo poblacional más vulnerable, que son los adultos mayores, en esta situación de cuarentena, ¿sí? Eso se dio especialmente a través de la implementación de la receta electrónica, a través de la herramienta de telemedicina, la posibilidad de hacer los turnos a través de la web, la comunidad PAMI, digamos, distintas iniciativas que tenían que ver con tratar de acompañar a los afiliados y a las afiliadas en esta situación de cuarentena, que sin duda es difícil, muy difícil para todos.
Doctor Pérez, una pequeña consulta sobre esto último que decía. Siempre, Diana principalmente, pero todos estamos siempre alertando sobre el tema de los cuidados que no son pandémicos, digamos, ¿no? En especial tratamientos sostenidos. ¿Hay ¿Hay un descenso en el tema de las consultas y de las actividades alrededor de otros tipos de patologías, o se mantuvo, digo esto del lado de los sujetos de atención del PAMI?
Mira, las estadísticas marcan que hubo un descenso en la demanda de todo lo que son consultas ambulatorias, ¿sí? Y todas las cuestiones programadas, es decir, hubo una demanda menor de consultas de especialistas, digamos, de todo lo que habitualmente sucede con los adultos mayores, como puede ser la visita al cardiólogo, la visita al traumatólogo, la visita incluso a los médicos de cabecera. O sea, de eso las estadísticas marcan que hubo una demanda menor. Al mismo tiempo, tenemos también la certeza de que, por ejemplo, el consumo de medicamentos se mantuvo estable. ¿Y eso qué quiere decir? Finalmente que los adultos mayores tuvieron acceso a los medicamentos que toman crónicamente todos los meses, probablemente gracias a la receta electrónica, o sea, la posibilidad de tener la receta sin necesidad de tener que ir hasta el médico, o sea, de tenerla a través de internet, sumado a, bueno, esta herramienta nueva de telemedicina que tenemos junto, digamos, que les permite tener, ver del otro lado de la pantalla a los médicos de cabecera. Y permitime acá también hacer un reconocimiento público al trabajo de los médicos de cabecera, en el sentido de que, al igual que todos los equipos de salud, los médicos de cabecera tuvieron que adaptarse rápidamente a la nueva situación de pandemia, a que sus pacientes no podían ir a los consultorios, a la saturación de los turnos, digamos, a distintas situaciones, y eso hizo que rápidamente tuvieran que adaptarse a utilizar el teléfono, a utilizar la receta electrónica, a utilizar el correo electrónico. Bueno, todas esas situaciones nosotros lo vemos traducido en que el consumo de medicamentos no disminuyó, con lo cual entendemos que el acceso a los mismos estuvo garantizado, y eso en parte es mérito de los médicos de cabecera.
Eduardo, preguntarle de mi parte si tienen números, tienen estadísticas acerca de qué cantidad de personas beneficiarias del PAMI resultaron afectadas por la COVID-19 y en este caso cómo resultó la asistencia a estos grupos.
Mira, los números son muy heterogéneos a lo largo del país. Todos nuestros, digamos, los afiliados que tuvieron COVID están concentrados en el área metropolitana de Buenos Aires. Ahora vemos que efectivamente, digamos, la pandemia se va llevando a las provincias, como puede ser la ciudad de Córdoba, Mendoza, Río Negro, bueno, distintos lugares a lo largo y ancho del país. Los números obtenidos están siempre a través del Ministerio de Salud de la Nación, y nosotros acá creo que nuestra política que ha tenido mayor efecto ha sido el cuidar, el tener como objeto de nuestro cuidado las residencias de larga estadía, ¿sí? Los que habitualmente se llaman geriátricos. Sí. La residencia de larga estadía, que no solamente es de adultos mayores, sino también residencias de salud mental y de discapacidad, que son residencias de larga estadía. Incluso antes de que comenzara la pandemia ya habían sido objeto de nuestro trabajo. PAMI tiene a lo largo y ancho del país 568 geriátricos conveniados, ¿sí? Es decir, con los cuales trabaja y tiene afiliados propios adentro. Y bueno, a partir de los protocolos, de distintos recursos que se fueron llevando, recursos médicos, recursos físicos, elementos de protección personal, hizo que en el caso de las residencias de adultos mayores no viéramos las imágenes que veíamos en los países europeos, ¿no? Digamos, donde mostraron que las residencias eran como focos de brote muy importantes, con alta mortalidad, que eso no tenemos, digamos, tenemos la, si se puede decir, la suerte de que no haya ocurrido en nuestro país, pero sin duda es resultado de todas las acciones que llevamos adelante.
Doctor Eduardo Pérez, gracias por estos minutos con la radio pública.
No, gracias a ustedes y a disposición.
Gracias. Hasta luego. Eduardo Pérez es secretario técnico médico del PAMI.